Can I feel the vibe? Can I feel the vibe? We used to be number 10, now we permanent at one. Y Clef preaches on Ichiban. Mrs. Tin Can, I'm your candy handyman. Me without shoes, like American without the band. Stand cool fellow, dance all stay mellow. All that gun talk, would've thought you die yellow. Damn, another hero wanna be. Now he sleeps with his friends in the mortuary. Dude, I find it rude when you intrude. My piston nozzle, it's your nasal dude who comes out your anal just because you're buff. Don't play tough, cause I reverse the earth and turn your flesh back.
Hola, buenas tardes. Me llamo Candy, alias Corazón Salvaje, y bueno, estamos emitiendo para presentaros un nuevo programa que ha tenido Patrice iniciativa a través de esta emisora de radio, en la que nos gustaría que participéis, y va a tratar pues de todo tipo de cosas. Un programa libre que hable de cultura, del mundo y de todo aquello que os preocupe y queráis comunicarnos. Para eso tendremos una dirección de mail en la que os podréis meter cuando queráis y, bueno, darnos vuestras opiniones.
Hola, muy buenas tardes. Aquí desde La Voz de los Sin Voces, me llamo Lumumba Santos Cuna y representando aquí el Afra Cultu, y os invitamos a todos a poder participar y a dar algunas ideas sobre la vida cotidiana que nos rodea en esta Europa. Bueno, gracias. Bueno, punto y seguido. Ya sabéis que soy un chico que le gusta improvisar, los que ya me conozcáis, y os voy a presentar aquí a un colaborador que se llama Dado. Hola. Y le doy el honor de que se pueda presentar.
Muchas gracias, Patri. Bueno, Lumumba. Pues como verán, como ha dicho mi compañero, yo me llamo Diosdado Biao, alias Dado el Negrito. Suena un poco, vamos, cómico, pero vamos, esa es mi alias. Pues como ha dicho el compañero, yo soy el colaborador de este programa, que a partir de hoy esperemos que en un largo futuro podáis ser participantes. Y no olvidéis, pedimos vuestra colaboración, vuestras opiniones y todo. Muchas gracias.
This is DJ GUS official mixtape representing Barcelona. ARS from the block, Flavio Rodriguez from Rico, introducing something spooky, definitely mixtape, check it out, yo,
something
spooky, baby,
something, you yeah. Got something spooky,
from
baby,
Barcelona to Brooklyn,
Bueno, estoy de nuevo con vosotros y esta vez es para presentaros a Gus. Gustavo.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Él es disjockey, estuvo trabajando en una discoteca de música africana, entre otras, y bueno, os lo he traído porque he pensado que sería útil para dar su opinión, para presentarnos un poco su música, lo que él hace y lo que él ha visto en tanto en la discoteca esta de música africana como en los ambientes nocturnos en los que se ha movido, o diurnos, claro. ¿Qué tal, Gus?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, a ver, quería hacerte varias preguntas, pero principalmente me gustaría que me explicaras un poco a qué te dedicas y qué es lo que haces, ¿no?
Bueno, yo vivo de noche y de día soy técnico de sonido en la gran fundación del Teatro del Liceo, y de noche soy disc jockey. y soy DJ de hip hop. Y de hip hop porque ha sido una vinculación directa, ya que yo he vivido en los Estados Unidos. Por lo tanto, me siento un poco de allí, aunque ya te digo que he nacido aquí, soy catalán. Y bueno, copiarme.
Bueno, wow, una vida muy interesante. Respecto a lo de tu vida como disc jockey, vaya, me he enterado por ahí de que has grabado un compact.
Cierto,
¿no?
cierto.
Producido, bueno, en sí es el que estamos escuchando ahora de fondo, ¿no? Uh-huh. Producido por...
Por Marte Ishido.
Sí.
Y con la colaboración especial de ARS.
Muy bien.
Es un productor muy conocido aquí en España. Yo no lo conocía, he tenido el placer de conocerlo. Ha producido uh-huh. a muchos muchachos, Solo, Edin Said, muchísima gente.
Guay. Bueno, entonces tú dices que... El hecho de vivir en Nueva York te vinculó más a la música hip hop, ¿no?
Cierto.
Y las experiencias, de todas las experiencias que tuviste allá, ¿qué conclusiones sacaste? ¿Qué puedes decir a nivel cultural o a nivel, no sé, social con respecto a Nueva York o a los Estados Unidos?
Bueno, hay muchas cosas a tocar, hay muchas cosas, porque cuando yo me fui a los Estados Unidos yo era pequeño. Por aquel entonces yo no recuerdo que en Cataluña hubiese tanta inmigración.
Sí.
Yo no recordaba ninguna persona de color en Cataluña.
Cierto.
Exceptuando los extranjeros. Entonces yo llegué aquí en el año 2000.
Sí.
Y me encontré que había una inmigración impresionante. Entonces yo aquí no recordaba problemas de racismo, ni problemas de diferencias culturales, ni problemas... Lo cual hay muchísimo, porque en Nueva York existen todas las razas del mundo.
Claro.
Entonces por ese sentido hay una gran diferencia que obviamente te tienes que amoldar a la fuerza una vez estás allí.
Pero, a ver, la vida aquí en Barcelona, por ejemplo, nos ceñimos al caso de Barcelona... Ahí se ha convertido en una ciudad multicultural, pero bueno, dicen que en Nueva York hay muchos guetos, ¿no? Aquí quizá hay guetos, pero los extranjeros que vienen están más relacionados con las personas nativas.
Sí, hay una moldación más. De hecho, todo esto creo, tampoco estoy seguro al 100%, que viene todo a raíz de cómo está montado el gobierno. Gobierno de España. Vivir en España es realmente fácil.
Sí,
o sea,
sí.
puedes estar viviendo tranquilamente, no faltándote de nada, teniendo un trabajito sin muchas pretensiones.
¿No?
Sí.
Ya.
En Nueva York no pasa esto. Yo te hablo de Nueva York. Yo he vivido en varios estados, pero en el que más en Nueva York. En Nueva York no pasa esto. En Nueva York tienes que meter mucha pasta para dormir debajo de un techo.
¿Ah, sí?
Y todo es diferente. Es por esto que existen unos guetos, y los guetos son muchísimo más fuertes que aquí.
¿Sí?
Sí, son más fuertes, más peligrosos, más...
Más cerrados, quizá.
Sí.
¿Y qué te quería decir? Entonces, ¿tú quieres decir que el hecho de que el nivel de vida sea tan alto y sea tan difícil para un inmigrante el poder estar bajo un techo hace que vivan en guetos y quizás ayuden los unos a los otros, o no es así?
Dijéramos que es así, que ciertamente son como hermanos, ¿no? Porque están viendo en el mismo gueto, en la misma situación.
Sí.
No te hablo de miseria, porque hay gente que dispone de la posibilidad de hacer dinero y vive miserablemente porque es una opción que tienen también, ¿no?
Claro.
Pero si dijéramos que hay mucha más hermandad allí.
También. Bueno, me gustaría que mis compañeros te hicieran alguna pregunta, pero a mí me gustaría hacer un pequeño inciso en tu experiencia en la discoteca de música africana.
Sí.
Me gustaría pues que me dieras alguna opinión, tu visión general, viéndolo desde como una persona que lo vivió un poco desde fuera, ¿no? Del ambiente que era.
Cierto. Dijéramos que yo era la única persona de color blanco de ese club. Y entonces yo estaba fuera un poco de contexto, ¿no? Pero fue positivo porque me di cuenta que la inmigración que está llegando aquí, se, aunque venga de diferentes sitios, se une mucho por su proximidad cultural. Se une mucho. La forma en la que se unen, esto ya es otra cosa, pero se unen mucho.
Está bien. Bueno, a mí me gustaría que alguno de mis compañeros hiciera alguna preguntita por ahí, ¿no? Porque si no, no hago más que hablar yo solita. A ver, bueno, ¿qué tienen que decir aquí los señoritos?
Aquí está el alias El Tramposo.
ya, tengo miedo.
La mano derecha de Corazón Salvaje.
Eso.
Bueno, compañero Gustavo,
dímelo.
Nos conocimos más o menos un poco intensamente en la supuesta discoteca que nosotros los africanos lo solemos llamar la boîte, ¿no? Cuando vamos a una discoteca, ¿no?
Ajá.
Y tuvimos intercambios de cómo funciona la discoteca, de cómo va la cultura entre Cataluña y África, ¿no? En este caso subsahariana, ¿no? Y tal. Bueno, yo me acuerdo, no sé.
No, sí, es más, fui con la única persona que hablé de esto allí, porque no me atreví a tocar este tema allí.
Exactamente. Y bueno, pues antes de profundizar en el tema, tenía aquí planteado unas preguntitas y tal, ¿no? Y bueno, quería preguntarte lo de antes sobre Estados Unidos, ¿no? Que cómo viviste la cultura negra allá, en tu mundo del hip hop.
Bueno, pues ciertamente allí es muy radical. Allí los negros son negros, los blancos son blancos, sí. Da igual de dónde vengas. Entonces, lo que es participar en fiestas de guetos,
sí,
no me daban mucha opción. O sea, tienes que ser muy muy bueno pinchando para que te den alguna opción de pinchar en un gueto puramente negro, en Brooklyn, en Queens o en el Bronx.
Exactamente.
Pero lo que es a nivel de restaurantes en Manhattan y en sitios así más o menos mixtos,
sí,
no hay ningún problema.
Luego, me estás diciendo de que los africanos de Cataluña, los extranjeros que vienen de la África natal y tal, o sea, aceptan más la aproximación de DJs blancos a sus locales y lo aceptan más que en Nueva York, ¿verdad?
Cierto, o sea, hay una gran diferencia.
Por lo tanto, o sea, están más abiertos los africanos de Cataluña,
ajá,
a la unión cultural que los norteamericanos, ¿verdad?
Cierto, tiene una razón que es bastante, bastante obvia.
Uh-huh.
Ya juegas con un hándicap de cuando te mueves en esos ambientes, juegas con un... A ver, el hip hop es uh-huh puramente negro, entonces...
Exactamente.
Si tocas hip hop en Nueva York, que es la sede donde nació el hip hop,
sí,
ya te estás metiendo en palabras mayores. Si te vas a un gueto,
sí,
que es donde se ha creado,
sí,
y es la base fundamental, o sea, tienes que ser muy bueno siendo europeo y de piel blanca,
sí,
para ser aceptado. Ese es el problema.
Bueno, pero siempre y cuando no olvidemos de que ellos vienen de África y los africanos que están en Cataluña, o sea... la base del gueto de América viene de la base del gueto de África.
Eso es una verdad, ¿vale? Eso es una verdad.
Pero
sí,
permíteme sí, sí, intervenir, Patrice. El problema que pasa en América, creo yo, el problema básico que tienen es que sí, ellos vienen de África, por supuesto, pero no es lo mismo un africano de Cataluña que viene directamente de África y que se ha criado en África, o quizá no, pero tiene a sus padres allá, que un negro de Estados Unidos o Nueva York que ha nacido allá, igual sus padres también, pero son muchísimas generaciones que han dejado ya atrás su parte africana. Es más, muchos ni siquiera la reconocen y de alguna manera la rechazan, ¿no? Miran a los negros africanos como si fueran inferiores a ellos porque ellos se sienten americanos.
Vale.
Ese es un tema que no tenemos que olvidar.
Se sentirán americanos, pero el hecho de hacer un gueto es ya como algo propio suyo de un africano, pero un africano en América. A ver, no sé explicarme.
No, yo según lo que tengo...
Perdone, lo que yo quería decir es que, a ver, aquí hay dos clases de africanos, al menos en Cataluña. Está el africano que viene de África y el africano que ha nacido aquí,
sí.
Y también está el afroamericano que viene de América y vive aquí,
sí.
¿Qué quiere decir con esto? De que aquí en Cataluña, desde mi punto de vista, de alguna manera de un 50% hay más unión,
sí,
y hablando ya de unión de culturas,
por supuesto, eso que sí, que tú has venido a decir que los americanos viven en un gueto como hijos de africanos que son. Pero quería marcarte que no te olvides que los americanos, los negros americanos, se creen americanos. Sí, o sea, para ellos prácticamente sus raíces africanas ni existen. Y viven en guetos ahí porque en América, lo que es los Estados Unidos, eso, rechaza mucho la raza negra. O por lo menos viven separados, ¿no? Lo que ha dicho Gus
bueno,
antes, que los blancos son blancos y los negros son negros y cada uno vive en su mundo.
Bueno, más que rechazan los negros de la raza negra, rechazan su cultura negra, pero aceptan de... ¿no? Bueno, o te he entendido
mal. ¿Tú qué opinas, Gus? ¿Tú qué opinas? Tú que lo has vivido más en carne fresca.
Yo lo he vivido allí de una manera muy intensa y quiero decir que no es que no haya una aceptación del negro al blanco, no es que no la haya, pero con toda sinceridad del mundo no es lo mismo una relación que puede tener gente negra con gente negra que gente negra con gente blanca, porque no te se van a sincerar al 1000 por 1000. Es esto lo único que quiero. Cause I'm righteous, I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. And if I strive, then maybe I stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a tape of neon orange in a big fat plate of chicken wings, cause that's my favorite thing. But without no money, man, that's a dream, cause I don't like to dream about getting paid. So I dig into the books of the rhymes that I've made. Soon as I bust them, see if I got pull, I hit the doghouse, cause I'm paid in full, 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 full. Here I am, woo, trying to have some bang. So what you need is some game to get your money, man. Oh, baby, in the world of paper, paper. Call me over, not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my chocha. You do what you don't, or you will or won't ya. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips, so cha. See my ass and my lips, don't ya. Lost a few pounds in my whips for ya. This the kind of beat that go ba-ta-ta. Ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah-blah-blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. Put my thing down, flip it every verse.
Let's go! We get the cash, money, cars, clothes. This is how true ballers fold. Sitting on things, stocked out chains, chopping them whips, stacking them chips. Cash, money, cars, clothes. This is how true ballers fold. Sitting on things, stocked out chains. This is how players play.
Yo, we done be more cats, yo, we doing big things.
Be more cats when thugged out chains.
Sips overseas, shopping spree. I used to stand in line, now I'm VIP.
Coming through stunning, 20s on a truck.
Model chicks in the back,
yo, they try.
Things different now, got money now. Just bought a new crib, new whip now. We gon' toss
it up. Muy bien, que iba, como les decía, a hacer unas preguntas a nuestro invitado de hoy, el DJ Gustavo. Bueno, pues eso es. Quería preguntar a nuestro amigo Gustavo, si no le importa, ¿cómo le afectó su llegada aquí a Barcelona o a Cataluña? O sea, después de estar tanto tiempo en los Estados Unidos.
Bueno, fue una visita inesperada. Resulta ser que mi madre tuvo un accidente y tuve que hacerme cargo de la situación.
Vaya, lo siento.
Y, pero no, pero ya está bien. Solo que se cayó por las escaleras y se rompió el brazo y la pierna, pero bueno.
Bueno, esperemos, nos alegramos de que esté en perfectas condiciones.
Pues, entonces, yo vine como de vacaciones.
Sí.
Mi madre, después de tantos años, se puso sentimental y quédate aquí, quédate y da un currículum. Y yo que no. Y me cogieron el. Di un currículum y me cogieron el.
En el liceo.
Sí, y a partir de ahí me fui a Jambore a pinchar al Más y Más, a la UAD.
Ya.
A dos de estos clubs.
Así que tienes una larga carrera en 2 años y pico. ¿Qué hace que has llegado?
Sí,
o has corrido bastante.
Fíjate.
Pues.
Bueno, compañero Gus.
Dímelo.
Allá va la otra.
Dispara.
Pues, pero no mates.
Ya que estás en el mundo del hip hop, quería preguntarte qué medios hay para los DJs negros que hay en Cataluña para que puedan progresar más en este ámbito, ¿no? Ya que andas en el mundo del hip hop y tal, porque no tienen muchos medios y solo los pocos que hay los tenemos en una discoteca en pelotonados y tal, solo para poner su música.
Bueno,
¿qué podrías hacer?
Acabas de hacer una muy buena pregunta.
Sí.
Porque el nivel de inmigración en Cataluña, en España, ha subido muchísimo en muy poco tiempo.
Sí.
Y da la situación que Barcelona no ha crecido en ese aspecto a nivel nocturno.
Uh-huh, sí.
Entonces Barcelona es una ciudad que a ese nivel cultural, musical, no está preparada. Por esto, la gente inmigrante que se dedica a esto no tiene posibilidades porque es que no hay clubs todavía.
Claro.
Barcelona poco a poco, yo soy consciente de que está creciendo, pero esto va a ser una cosa de años. No va a ser una cosa de la noche a la mañana que se montan 10 clubs para gente inmigrante de vuestra zona.
Ya. Yeah.
Esto va a ser.
Va a llevar un tiempo, ¿no?
Sí, va a llevar un tiempo.
Bueno, te agradecemos mucho la visita.
Gracias.
El ratito de compañía y la valiosa información que nos has ofrecido. Y no sé, evidentemente te quedarás con nosotros, ¿no? Hasta que acabe el programa, ¿no?
Por supuesto.
Para nuestro primer día de programa tenemos a otro invitado, el señor Inongo Bi Makomé. Escritor africano, básicamente, se dedica a contar cuentos, pero a mí me gustaría que él nos explicara un poquito cuál ha sido su trayectoria aquí en España o en Barcelona en general, según donde haya estado viviendo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Antes que nada, daros la enhorabuena por este programa.
Muchas gracias.
Y deseando de todo corazón que os vaya bien. Pues nada, no hay nada importante que contar. Soy de esos que en un libro mío escribí una antigua generación de inmigrantes. Yo dividí a los inmigrantes en dos partes: la inmigración intelectual y la inmigración neoafricana. La dividí en dos partes: intelectual y económica. Pero digamos intelectual en el sentido de que en los años finales de los 60 y principios de los 70, los que veníamos éramos puramente estudiantes, gente que venía a hacer estudios y luego largarse, volver después de sus estudios superiores o medios. Pero luego las cosas cambiaron y hoy por hoy todos, este grupo se ha unido al grupo nuevo y yo ya considero que todos somos inmigrantes económicos, ¿no? Porque si bien hay aspectos, pero cada uno de nosotros ya tiene familia, ya tiene hijos y no tiene posibilidad seguramente de encontrar un puesto de trabajo en África, aun cuando haya regímenes no tan dictatoriales como los años 70. Total, que me quedé aquí y soy de estos tantos. Y estudié en Valencia y luego seguí aquí en la Universidad de Cataluña y de Barcelona y aquí estoy.
Así que se puede decir que es uno de los pioneros aquí en España y en Barcelona o Valencia, ¿no?
Sí, bueno, sí. La verdad, soy de esos primeros que llegaron. Yo llegué de los años 70, ¿no? 70, llevo mucho tiempo, sí. Un día fui a dar una conferencia en un instituto de unos niños de 16, 17 años aquí.
Sí.
Y les dije, oye, soy más de aquí que vosotros porque llevo más tiempo aquí. Soy más de aquí que vosotros porque llevo más tiempo aquí que vosotros, así
bueno,
que...
Bueno, eso me parece que les pasa a unos cuantos, ¿no? Incluida a mí. Yo llegué aquí a los 7 años y ya llevo 20 años viviendo aquí, por lo que casi casi ya sería más de aquí que de allá, sin perder mi cultura. Pero bueno, sí, sí que nos pasa. Entonces, ¿vino aquí a estudiar qué?
Medicina.
¿Medicina?
La verdad es que fue todo largo. Terminé el bachillerato aquí. Es que fue largo. Yo soy de Camerún.
Sí.
Estudié en Camerún. Mis padres tenían unos pequeños negocios en Guinea.
Sí.
Me hicieron dejar el bachillerato en Camerún, empezar en Guinea. Terminé en... Antes de terminar, me vine aquí, por eso, y me metí en medicina. Y al poco tiempo, no sé si me faltaba 2 años por ahí para acabar, me metí en literatura, ¿no?
Ahí estamos llegando a donde yo quería, porque claro, una persona que llega aquí para estudiar medicina y al final acaba metido, tan metido en el mundo cultural, sorprendente. Del cual, bueno, me gustaría hablar un poco, en el que yo estoy metida, claro, con él un poco. Y también básicamente decidí invitarle al programa para que nos explicara un poco los proyectos que tienen, que tiene, que están enfocados a ayudar un poco a resurgir o a surgir, a que surjan, a que se levanten todos esos talentos africanos que quizá ni siquiera saben que son talentos o no consideran la posibilidad de poder llegar a su sueño, ¿no? ¿Nos podría hablar un poquito de estos proyectos que ha estado moviendo?
Sí, con mucho gusto. Primero porque hay proyectos, yo creo que honradamente todo individuo donde llega tiene que desarrollar lo que sabe, honradamente, independientemente de que sea negro, blanco o amarillo. Con honradez a de intentar dar. Y a mí me dedico, yo me dedico y siento un cierto orgullo personal que llevo más de una década dedicándome, por ejemplo, al mundo del cuento, a la narración de cuento. Hoy es un hecho probado y soy de los pioneros junto con compañeros y compañeras catalanes, catalanas, en el mundo de la narración de cuentos.
Sí.
Yo me dedico exclusivamente a escribir.
Sí.
Y yo me considero un modesto cuentista, escritor de cuentos.
Un cuentacuentos, ¿no?
No, más bien un cuentista.
Cuentista.
Sí, pues qué
soy,
bien que
soy. Soy un admirador
sí.
de los creadores de cuentos tradicionales,
sí.
Y por eso me gusta su estudio. Escribo los míos, guiándome por lo que hacen, y narro también cuentos. A partir de aquí, todo lo que hago lo considero un poco como un cuento. He escrito novela, he publicado novela, para mí es como un cuento largo. He escrito teatro, es como un cuento largo, ¿no? Ensayos también. Y entonces el proyecto, pues hace más de 10 años, desarrollamos aquí un proyecto que se llama Proyecto Itondi Kribi.
¿Proyecto?
Es un proyecto de Itondi Kribi, es un proyecto común en Europa. Es un proyecto solamente dedicado a un intento de enseñar teatro a los hijos de inmigrantes africanos. Es decir, estamos buscando que dentro de algún tiempo podamos tener actores y actrices negroafricanos. Pero no es una exclusividad en este proyecto. Mejor para nosotros cuando es nuestros niños y jóvenes estudian junto con los nativos y otras culturas.
Perfecto.
Por eso, bueno, hasta aquí, este proyecto, ese grupo ha sido siempre mixto.
Sí.
Contratamos unos profesionales, completamente profesionales, que durante un tiempo les dan teatro, talleres de teatro, y luego al tiempo que ensayan una obra y luego estrenan esa obra,
sí,
pero siguen aprendiendo.
De pues, acuerdo.
Pues vamos a ver, señor Inongo, como tengo entendido, bueno, no tengo entendido, sino que casi lo sé, porque ya verán, nos conocemos el señor Inongo y yo, porque soy participante una nueva obra que está por estrenar. Todavía estamos en el plan de desarrollo,
ensayando,
de ensayo de cómo hacerlo. Pues yo tengo una pregunta un poco curiosa, bueno, curiosa, muy curiosa es. Pues es, o sea, ¿cuál es más o menos su propósito en este proyecto puesto a ensayar de la obra en,
la
bueno,
obra en, la
en ensayo, digamos?
Bueno, el proyecto es más o menos, esta obra entra dentro del proyecto que he hablado.
Sí.
Esta es, creo, la cuarta obra. Lo que pasa es que la cuarta o la quinta obra que estrenamos. Uh-huh. Lo que pasa es que ya como el proyecto ha llegado ya a tardado, queremos dar una continuidad. No hay más ni menos que una necesidad por nuestra parte,
sí,
de crear grupos de teatro mixto, intercultural y multiracial. Tal como ya tenemos, por ejemplo, voy bastante a Francia y hay. Aquí todavía no hay. Otra cosa, esto es un proyecto efectivamente que quiero estimular a los jóvenes africanos, a los jóvenes negros, inmigrantes, para que aprendan y para que podamos disponer. Fíjate, hace 4 años montamos una obra aquí, no había ni una sola chica negra,
vaya,
actriz profesional. Tuvimos, gracias a que encontramos una chica cubana, muy buena actriz, Alejandra Ejido, que fue la que protagonizó la obra, la única profesional que teníamos. Entonces, claro, no es tanto que Inongo busca, no es decir, sabes, yo soy africano y cuando se llega a mi edad, mi única ambición hoy es enseñar, es decir, entregar mi experiencia para que vaya creando una base y los que vienen, vosotros que venís detrás, iréis levantando.
O sea, más bien, yo lo tengo entendido como si tiene este afán de ver triunfar a sus descendientes, no solo sus hijos, sino más bien toda la comunidad africana, todos los hijos de gente africana. Y muchos hijos más que quieran, más o menos, o sea, ver la nueva generación un poco más bien preparándose para algo provechoso para su futuro, ¿no?
Yo quería, perdón, sí, quería hacer un pequeño inciso sobre el proyecto este del que estaba hablando el señor Inongo. Básicamente le he invitado al programa para que lo explique un poco, pero también para hacer un llamado, ¿no? Él está diciendo que me ha explicado varias veces que se ha visto imposibilitado de poder llevar a cabo sus proyectos porque no hay actores y actrices africanos. Es una llamada multicultural para todo aquel que lo desee, pero los africanos que tengan algo de arte en la sangre y que lo sientan, pues yo ya daré información aquí en la radio, la podréis encontrar en la página web, sobre cómo meterse o sobre lo que queráis saber. Simplemente era dar esta pequeña aclaración.
Sí, gracias, Cándida. Pues lo que te explicaba es eso. Verás, lo he dicho desde un principio, ¿no? Si yo estoy en Cataluña,
sí,
soy africano, pero antes que nada soy un ciudadano del mundo.
Sí.
Entonces quiero trabajar honradamente en lo que yo sé hacer. Y tanto si cuando veo a un catalán o una catalana trabajar en una obra mía, me ¿sí? siento tan feliz como lo he hecho. Hemos montado una obra aquí, que hicimos un preestreno, y no se estrenó, pero estrenamos en Italia y ganamos el premio más importante de teatro Girula en Nápoles hace 2 años,
¿no? Vaya, enhorabuena.
Fue con actores y tal. Hay un chico que vino como vosotros, hoy es bastante conocido, Babu Cham.
Empezó
exactamente.
Sí.
Babu Cham es fruto de este proyecto y yo me siento orgulloso, ¿no? Es decir, tanto cuando vea esto, pero no solo para, yo quiero que con este proyecto, a ver, que hayan otros, porque sé que hay muchos sinongo aquí y mejores que en Hongo, escritores que se animen también a escribir, porque no hay facilidad de que la gente aquí escriban papeles de primera para actores africanos, como no sea siendo de chacha, de prostituta, de cosa en la vida. Es una cosa, es ahí, no puedo ser yo, tiene que ser varios. Entonces la sociedad se guía por modelos. Esto es muy duro, muy duro. Tienes pega por todas partes, pero a pesar de esto hay que levantarlo, porque si no, no se va a ninguna parte.
Pues yo, más bien, señoras y señores, yo quiero matizar una cosa. Yo tengo entendido de todo lo que nos ha contado aquí esta tarde el señor Inongo. Por mi parte, yo haría un llamamiento muy serio a toda la comunidad, tanto sea africano, sudamericano, europeo de cualquier parte, catalán, todo aquel que esté interesado, yo les animo, les digo que es algo muy serio y muy útil para nuestro futuro, que se aproxime al alcance de nuestra página web, que la tendrán allí, y que a ver, que se informe. Si no sabe dónde buscar algo, que nos envíe un email y ya le informaremos. Más bien es un llamamiento a los jóvenes, a los jóvenes de nuestra generación.
Bueno, o a los no tan jóvenes también. A los jóvenes, bueno, a toda persona que tenga, que sea joven, afición, que tenga afición.
Está eso, está, claro. hay variedad, es decir, la gente que hay variedades de cosas. Yeah, por ejemplo, entonces, hemos introducido una narración de cuentos. De hecho, aquí en este mismo barrio hay una sala aquí en la, que se está montando para ese tipo de cursos que estamos esperando que acaben.
De acuerdo. Aquí nuestro amigo Gus.
Únicamente quería comentaros que en el Teatro del Liceo, por las mañanas para niños, se está haciendo una obra que se llama Pereira el Job, y es una narración de un cuento. Muy bien. Está teniendo mucho éxito, por cierto.
Bien.
Me parece que ya. A ver si nos hemos enterado.
Vamos a repetir. El señor Inongo está aquí porque él es escritor africano. Estamos haciendo una llamada cultural en general a todos aquellos, como ha dicho antes nuestro amigo Lubumba, a los sin voz. Queremos que os metáis en nuestra página, porque el señor Inongo es partícipe de un proyecto, de dos proyectos, en el cual participamos Dado y yo. Estamos ensayando una obra de teatro escrita por él y se va a estrenar de aquí a poco tiempo, ya os lo diremos. Pero por otra parte, también hay otro grupo de teatro, un taller para aprender también, como está él como partícipe, que es totalmente gratuito, por cierto, aunque no lo parezca, es totalmente gratuito y puede participar todo aquel que quiera. En principio es un grupo reducido, pero cuando tengan disponible el local este, que él dice que es tan grande, podrá participar pues muchísima gente y se hará de todo, ¿no? Habrá todo tipo de oportunidades. A ver si nuestro amigo aquí...
Bueno, aquí está una de las pequeñas caballeros de Sin Voz. Bueno, aquí el señor Indongo, que para mí es uno de los sin voces, la voz de los sin voces de África, porque gracias a él, pues, me ha iluminado para acordarme de este pequeño programa que estamos empezando de radio, cuando me comentaron sus alumnos de ir a hacer teatro y tal, y me acordé que había otras cosas para poder progresar aquí en Cataluña, ¿no? Y bueno, lo que quería decirle al señor Inongo es, si, ya que como es el primer programa, y si nos pudiera contar un pequeño cuento, un pequeño croquis,
Muy buena sugerencia. Venga,
un pequeño croquis de lo que va el tema, que sea más o menos desde el punto de un cuento así un poco progresista y que dé ánimo a la juventud negra dormida que está en Cataluña.
A ver. Gracias. Si se despiertan un poco, que ya es hora. Venga,
vamos a ver. Una cosa es el cuento, otra cosa es dar quizá un parecer. Yo El día 12 de octubre del año pasado me invitaron la juventud guineana a dar una conferencia. Y asistí y les dije una cosa que yo creo, es mi punto de vista. Primero, que no cometan los errores que hemos cometido los padres, es decir, los mayores.
Sí.
Uno, que participen más en la sociedad. Que no solamente pidan. Es decir, están aquí, es como si fuera su país. Que participen en todos los ámbitos políticos, sociales. No sirve mendigar, pedir. No, nadie te da nada. Hay que participar.
Bien. Sí, es verdad.
Entonces,
claro.
En las manifestaciones, en las quejas, en todo. Pero quejar, no solamente quejar porque tú quieres, no. En todos los aspectos sociales. Es lo que yo puedo decir a los jóvenes que, africanos, inmigrantes, que participen activamente, porque cuando veo unas manifestaciones, no veo a muchos, por ejemplo, guineanos, apenas les veo.
Claro, claro.
Que se meten
yo,
en
yo
casa.
Yo he empezado a ir a las dos últimas.
No
pero...
veo esa inquietud cultural, ahí en CCB hay todo eso, toda una serie de programas, de conferencias que dan. No veo a los jóvenes africanos.
Bueno, nosotros aquí desde la radio, bueno, por lo menos yo me comprometo a mantenerles informados para Exacto. las conferencias y hacer un llamado a la asistencia.
Es supuesto. Importante, conferencias no solo que tengan que ver con África, sino que tengan que ver con la vida de Cataluña, que tengan que ver con la vida del mundo, de Europa. Es decir, una participación, no una exclusión, como se es, porque se ve que se excluyen. Se tienen que incluir. Entonces, el proyecto, por ejemplo, nuestro de teatro, no es un, es sencillamente crear dentro. Yo el otro día estuve en una reunión de un agente del ayuntamiento, precisamente. Yo odio la excursión. A mí no me gusta que me digan, yo escribo para los niños negros. No, no, no. A ningún francés le dicen aquí que escribe para los franceses.
Claro.
Escribo con, pues, hago una, porque tengo una cultura, es verdad, pero yo soy más. Cuando quiero que hagan, por ejemplo, que me critiquen, que me alaben o que me odien, pero como uno más, no por la inmigración. Es
de
decir,
acuerdo.
Que no, no me gusta esto. Y es lo que yo quiero que la gente, los jóvenes también intenten. Pero para conseguirlo, hay que insistir, hay que incluirse, hay que participar.
Sí.
No solamente esperar que den.
Claro. Está bien, está bien. Señorito Monsieur Lumumba,
bueno,
¿qué tiene usted que decir al respecto?
Un poco difícil.
No, no es difícil. Bueno, nada bueno, es imposible, vamos.
Como este es el principio y tal, y la verdad es que tenemos aquí a dos campeones, el DJ este y
DJ Gus,
y al hombre. Profesor, maestro, y la verdad, los compañeros, yo me pongo nervioso.
Bueno, a ver si vamos a tener que pedir una tila.
A ver, bueno, pues nada, me he pedido un cuento, no puede ser de momento,
pero...
No, 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 perdona, tú me has pedido un cuento, pero... Has mezclado a tu petición varias cosas.
Sí.
Yo no he entendido. Si me dices que quiero un cuento, pues te puedo narrar un cuento. Pero si me dices un consejo.
Eso es exactamente casi bueno, lo que quería decir.
Más que nada lo he dicho, amigos oyentes y tal, porque un buen día me fui a una clase del señor Inongo. Y con todos cuentos, ¿no? La verdad, no he seguido en la casa de cuentos, pero si os soy sincero, con esos dos cuentos me dio mucho que pensar. Y la verdad es que estaba muy, muy dormido, un poco negado conmigo mismo. Y gracias a eso, que solo fue una tarde, pues he despertado un poco parte de mis
neuronas.
Bien.
Por muy increíble que os parezca, ¿vale?
Oy.
Y por lo tanto, a eso venía mi consejo, porque sé que si muchos escucháis el cuento o un pequeño croquis, como el señor Indongo lo quiera llamar, sé que os alegrará y os ayudará a algunos.
Sí, mira, te voy a hablar brevemente antes de decirte una cosa. Este proyecto, por ejemplo, de narración de cuentos, no lo hago como una publicidad, ¿no? Es porque nos encontramos con que los hijos tanto de lo que llaman mal llamado segunda generación, como algunos, como Candy, que han venido aquí de niño, necesitan una base. Toda persona necesita una base cultural de origen. Es importante. Entonces, en África Negra, el cuento era el vehículo, porque nosotros no escribíamos. Y todo era oral. Y el cuento era el vehículo que transmitía la cultura, los valores de la cultura, en todos los sentidos. Entonces, el cuento en África no es solo, y lo suelo decir en muchas clases que doy, no es solo como se puede considerar aquí algo. No. El cuento, yo lo llamo, es la recogida de la memoria colectiva. Ahí hay todo. En los cuentos africanos están todo. Yo lo llamo incluso, lo llamo en un trabajo que estoy escribiendo, lo llamo como nuestra constitución. Cuando estudias los cuentos africanos, cuando los lees o los escuchas, verás que hay todo. Entonces, esa pequeña aportación mía es lo que quería, es decir, enseñar. Además, ya me hago mayor. Cuando llaman, ya que vaya a narrar cuentos a niños de 4 o 5 años, me gusta más que me gustaría. Además, es verdad, la vida es corta. Yo puedo ir mañana, pero me gustaría, ya sé que otros sabrán, pero quiero discípulos. Entonces, por esto de ahí, pero sobre todo, porque aun cuando estamos aquí, de hecho creo que hay un país que lo está exigiendo bastante ahora, no sé si es en Francia, que la cultura base de los hijos de inmigrantes se introduzca con fuerza, porque les ayuda, para mí, a dar una personalidad fuerte. La segunda, la tercera generación ya es otra cosa, pero por ahora es importante esa base cultural, conocerla y saber. Y para, por eso el cuento es uno de ellos, y luego otras cosas que se suele explicar por ahí. Pues vale, lo que pasa es que como he hablado mucho, te voy a hablar de una cosa. Un hombre una vez salió de un pueblo, de su pueblo, iba a pasear, iba a otro poblado, perdón, y anduvo durante mucho tiempo hasta que tuvo sed y hambre, y se encontró con otro poblado en medio. Dijo, ay, voy a entrar en este poblado a ver si me dan de beber. Y cuando iba a entrar, este aquí, que se encuentra con una calavera. Caramba, una calavera, se pregunta. ¿Qué hace una calavera aquí? Qué raro. Y mientras él se preguntaba eso, este aquí, que la calavera le dice, estoy así, por mi boca. ¡Hombre, una calavera que habla! ¿Pero qué clase de pueblo es este donde las calaveras hablan? La calavera le volvió a decir, estoy así por mi boca. El hombre se escandalizó. No entendía cómo una calavera puede estar en la puerta de un poblado y encima hablando. Extrañado, la calavera le volvió a decir, estoy así por mi boca. El hombre no esperó más, entró en el poblado, empezó a vociferar, este es un pueblo de brujos, ¿cómo podéis estar así? Que no sé qué, sois malos. Y en eso salía el rey del poblado. Dice, ¿qué pasa? Su súbdito dice, majestad, es ese forastero que no sabemos, dice que hay calaveras que hablan, porque ya no dijo una calavera, dice calaveras que hablan. El rey dijo, muy bien, llevad a la salida del pueblo. Si hay una sola calavera que habla, dejadle seguir su camino. Pero si no hay ninguna que habla, matadle. El hombre dijo, sí, no hay problema. Vale, fueron y efectivamente a la salida estaba la calavera. Pero calavera habla, la calavera no habla. Dime lo que me has dicho aquí, la calavera no habla. Intentó la calavera. No hablaba. Le dijeron, ves, las calaveras no hablan, así que te vamos a matar. Solo que justo en el momento que le iban a matar, la calavera le dijo, ¿qué te dije cuando pasaste por aquí? Te dije que yo estoy así por mi boca. Si tú hubieses mantenido la tuya callada, no te encontrarías en esta misma situación. Esto quiere decir que debo de hablar menos.
Muchas gracias.
Gracias.
Qué bonito
el cuento. Gustavo, al señor Inongo, a Dado, a mi compañero, perdón, Patrice, alias Lumumba, os tenemos que dejar ya casi casi, pero pensar que estaremos aquí todos los miércoles para presentaros el programa y para proseguir hablando de cualquier cosa que nosotros nos sugiráis. Nosotros tendremos la página web abierta, nos podéis mandar preguntas, ya sea sobre cualquier tema que hemos hablado o incluso para sugerir temas, porque es un programa totalmente abierto para todo el mundo. Muchas gracias, y aquí mis amigos se despiden también, ¿no?
Hola, bien,
gracias.
Aquí estoy otra vez, Patricio Lumumba, Santos Cuna. Bueno, como yo soy el chico de la cuna, como suele decir,
el chico de la gran cuna.
El río que baja y tiene que llegar a la desembocadura del mar, ¿no? Eso, hola, Che, un compañero viejo, antiguo, compañero acaba de entrar, el Che Guevara, ¿no? Bueno, os vamos a dejar y el próximo día ya haremos un comentario de lo de hoy y seguiremos informándoos de cosas importantes que puedan servir para la unión de culturas aquí en Cataluña. Gracias.
Pues iba a decir, por último casi, que presten mucha atención, espero que hayan disfrutado mucho de esta pequeña, o sea, de este pequeño tiempo, pero que próximamente habrán muchas cosas más interesantes y mejores. O sea, les despide por mi parte Diosdado Villao, alias Dado el Negrito. Bueno, así que podéis decir lo que sea, bueno, es mi nombre.
Bueno,
hasta luego.
Corazón Salvaje, Lumumba, señor Inongo, muchas gracias a todos por estar aquí. Y nosotros os esperamos el próximo miércoles, esperamos encontrar vuestras sugerencias de mail y etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos.
Afracultura.